CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
El viernes platicábamos con el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, pues esto con motivo de que justamente ese día, el viernes, arrancaron estos foros alternos que están organizando, que está organizando o que organizó la oposición. Estos foros alternos de Parlamento Abierto, en donde se va a analizar pues la reforma electoral. Y bueno, en este primer encuentro participó, entre otros, el doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE y director general de Integralia, a quien me da muchísimo gusto saludar en la línea y le agradezco mucho que nos tome la llamada. Doctor, gracias por estar esta mañana con nosotros.
El gusto es mío, Juan Manuel. Muy buenos días.
Gracias, doctor. ¿Es necesaria una reforma electoral en este momento?
Si es una buena reforma electoral, es bienvenida. Si es una mala reforma electoral, hay que evitarla a toda costa. Yo lo que dije el viernes que me invitaron a participar en este foro es que para tener una buena reforma electoral necesitas saber para qué la quieres, tener una visión de hacia dónde quieres empujar a la democracia mexicana para 2050. Pero ni siquiera tenemos esa visión compartida, porque el presidente piensa una cosa, la oposición piensa otra cosa. Entonces, creo que no están las condiciones para que haya una buena reforma electoral. Lo que se está discutiendo son estigmas, soluciones parciales, cada quien tiene su verdad. Y de esa forma, Juan Manuel, es muy difícil que algo bueno pueda salir de esto.
¿Qué debería contener una buena reforma electoral, doctor, pues para ser mucho más efectiva, más sólida, más robusta nuestra democracia?
Bueno, de acuerdo a lo que yo pienso, una buena reforma electoral debería empezar por los peligros inminentes que estamos viendo. Si no sobrevivimos como democracia, mejorarla es imposible. Yo creo que el tema central, el tema más relevante de todo esto, es cómo vamos a contener la penetración del crimen organizado en las elecciones. Ese tema está avanzando como la espuma en algunas regiones del país. Los políticos y el gobierno no están tomando cartas en el asunto. Hay una gran negligencia. También hay temor, porque quienes sufren no han sufrido la acción del crimen organizado. Me refiero a candidatos que han sido eliminados o asesinados. Me refiero a campañas que han sido obstaculizadas, personal de campañas que ha sido levantado, o sea, secuestrado días antes de una elección para que no puedan operar, candidatos y familias amenazadas. Todos estos grupos de personas que han vivido en carne propia en algunas zonas del país lo que en ocasiones hace las bandas delincuenciales, pues no denuncian por miedo, obviamente. Entonces, no se sabe del tema porque nadie lo está discutiendo, porque todo el mundo está aterrorizado. Entonces, este es el tema. Quien debiese ponerlo sobre la mesa es el gobierno, pero el gobierno no lo está haciendo. Y yo creo que este es el primer tema de la agenda. ¿Cómo se va a contener ese tema? El segundo tema de la agenda, desde mi punto de vista, tiene que ver cómo vamos a combatir el financiamiento ilegal de campañas. Este es un tema muy importante. El presidente nos habla de que quiere reducir el financiamiento público al INE. Ese no es el tema más importante. Lo más relevante y lo que cuesta más en las campañas en México es todo el dinero que fluye por debajo de la mesa, que no es el del INE, es el que te dan contratistas que quieren obtener un contrato futuro, el que te dan constructores, el que te da el narcotráfico también, y el que dan los gobiernos, porque los gobiernos siguen ayudando a fondear campañas. Entonces, este es el segundo gran problema de la democracia mexicana. Y podemos seguir con otros, Juan Manuel, pero yo creo que este es el tema central. Todo lo demás empieza a ser periférico. Y lo que el presidente está proponiendo es que hay que cambiarle el nombre al INE y que sus consejeros deben ser electos por voto popular. Ese es un estigma, Juan Manuel, que no responde a las necesidades que tiene la democracia mexicana.
Ahora, doctor, hablaba justamente de la participación del narcotráfico en las campañas electorales o en la vida política de este país. Antes decían o se decía que la participación justamente de estos grupos criminales pues se enfocaba básicamente en financiamiento a algunas campañas electorales. Después ya vino pues la imposición, ¿no? La imposición de algunos de los candidatos. A ver, yo quiero que quede este y entonces se le va a apoyar y vamos a prácticamente obligar a la población para que vayan a votar pues en masa por esta persona. Pero hoy, en este momento, en muchas regiones del país, doctor, ya miembros, grupos o integrantes de estos grupos criminales ya forman parte de algunos gobiernos.
No estoy seguro de lo que acabas de decir. Lo que sí tengo claridad es que el crimen organizado cada vez coopta, controla, amenaza a gobiernos locales. No solo eso, les cobra derecho de piso. Es decir, si tú quieres funcionar como un gobierno municipal, tienes que pagarle 200,000 pesos al mes al crimen organizado. No solo eso, en algunos gobiernos locales construye la obra pública, en algunos gobiernos locales ya es contratista del gobierno. Es decir, el negocio se ha expandido, no es narcotráfico, es crimen organizado. Entonces, este tema de que el crimen organizado regule, controle regiones del país, que regule la venta de cerveza en algunos lugares, que regule el funcionamiento de algunos aeropuertos locales, que defina quién puede ser candidato y quién no puede ser candidato. Todo eso que está ocurriendo en algunas regiones del país puede generalizarse muy pronto, porque lo hemos visto. La política de este gobierno ha sido de omisión y esa omisión ha permitido que se expandan regionalmente. Entonces, un amigo ex candidato me dijo, cuando tienes que ir a tocar la puerta del jefe de la región para pedir permiso de ser candidato, del partido que sea, o cuando tienes que renunciar a ser candidato, cuando te lo mandan a avisar, me dice, esto ya se jodió. Y es cierto, y en esa ruta estamos en México, reitero, no quiero exagerar, está ocurriendo en varias regiones del país, pero esto se puede expandir y generalizar muy pronto.
¿Esto es lo que usted ha calificado como la colombianización de la democracia mexicana?
Así es, porque en Colombia esto ocurrió en los años 80 y en los años 90 del siglo pasado, ha ido cambiando, pero se convirtió en un fenómeno muy, muy rudo, porque muchos de los grandes capos de la droga, bueno, Pablo Escobar es el más famoso, decidieron vincularse, sobornar, ejecutar e incluso participar directamente. Entonces, esto pues, es un fenómeno que se presenta en muchas democracias. México no es la única, pero el ritmo de crecimiento que se ha dado en los últimos años es muy preocupante. Y me temo que este gobierno que tenemos ahora no quiere, no puede, no hará nada en el tema. Y si no se pone ese tema sobre la mesa, me parece que estamos dejando pasar por alto cosas. No puedes discutir el diseño de una reforma electoral. Me parece irresponsable decir si vamos a tener o no voto electrónico si antes no discutes el elefante en la casa, que es este que te acabo de comentar, Juan Manuel. Claro. Hay muchas otras cosas que son muy interesantes. ¿Qué vamos a hacer con el voto electrónico? ¿Qué vamos a hacer con el voto electrónico? ¿Qué vamos a hacer con la segunda vuelta en la elección presidencial? ¿Qué vamos a hacer con otros temas, con la libertad de expresión? Todos esos temas son relevantes, pero antes hay que resolver esto porque este es un asunto de sobrevivencia y creo que ese es un tema central. Ahora, pasando a tu pregunta inicial, Juan Manuel, desafortunadamente no están las condiciones para compartir una visión futura de la democracia mexicana. El presidente sigue hablando de que el INE es el malo de la película, mientras yo te estoy comentando cuáles son los temas que yo creo que son más relevantes. Entonces, no hay coincidencia de puntos de vista. No me parece que sea el momento político adecuado para tener una discusión seria. Se puede discutir y se está discutiendo en el Congreso, pero desafortunadamente las agendas están tan distantes una de otra que es muy difícil poder llegar a una visión que te permita trazar los cómos. Primero hay que saber para qué. ¿Para qué queremos una reforma electoral? Y luego, ¿cómo la vamos a lograr? Y yo desafortunadamente no veo que sea el momento adecuado.
Doctor, y bueno, pues como está la repartición en el Congreso, pues desde su punto de vista, ¿se va a lograr algo? Porque bueno, la oposición ha dicho que no va a apoyar, por supuesto, en nada la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal. Y pues obviamente a Morena no le alcanza para, con sus aliados, sacar adelante esta reforma. Y por el otro lado, pues la oposición, por aritmética, tampoco le da para poder pues llevar a cabo pues una reforma alternativa.
Yo creo que lo que va a pasar es lo mismo que pasó con la reforma eléctrica. Yo creo que el partido oficial va a querer subir la votación al pleno en algún momento de septiembre, octubre, probablemente. Si contiene el tema del INE, va a ser rechazado por la oposición y el gobierno y López Obrador van a usar esto para acusar de que los conservadores quieren proteger sus privilegios del INE, que tiene un riesgo para 2024, que el INE quiere hacer fraude en contra del gobierno. Todo esto se va a mantener. Y esa narrativa del fraude anticipado, muy parecido a lo que ha dicho Bolsonaro en Brasil o lo que ha dicho Trump en Estados Unidos, se va a mantener como una narrativa.
Grupo MSI.
Le ofrezco una disculpa al doctor Luis Carlos Ugalde. Bueno, nos atropelló la guillotina y antes de irnos a la pausa nos estaba pues respondiendo a esta pregunta de si se va a lograr algo, ¿no? ¿Se va a poder sacar adelante una reforma electoral? Porque, bueno, pues por un lado la oposición ha dicho que no va a apoyar la iniciativa del presidente López Obrador y a Morena y sus aliados pues no les alcanza, ¿no?, para aprobarla, para sacarla adelante. Y por el otro lado, pues tampoco a la oposición le alcanza o tiene los legisladores suficientes para poder diseñar y aprobar una reforma alterna. Y, doctor, usted nos decía que esto podría ocurrir lo mismo que sucedió con la reforma eléctrica. Le escuchamos.
Sí, Juan Manuel, lo que digo es que no hay los votos de ningún lado, ni del lado del gobierno, ni del lado de la oposición, para sacar adelante una reforma electoral. Y que bueno, yo creo que mientras no haya coincidencia de intereses ni una claridad del destino de una reforma, es mejor no tener nada. Pero bueno, yo creo que lo que el gobierno va a pretender hacer es en septiembre, en octubre, en algún momento subir a voto al pleno. Se va a rechazar la reforma del gobierno, sobre todo si mantiene el tema de desmantelar al INE como lo pretende. Y punto final. Pero lo que esto va a dar pie es para que el gobierno mantenga una narrativa de ataque al Instituto Nacional Electoral. Se va a decir que los conservadores del PRIAN quisieron defender sus privilegios, que ya están planeando un fraude en 2024 en contra del gobierno. Y como dije anteriormente, el gobierno y el presidente van a guardar ese argumento en caso de que lo necesiten. Es decir, en los próximos 2 años, Juan Manuel, vienen cosas muy complicadas porque se acerca la elección presidencial. Estamos viendo que algunos precandidatos del partido oficial están empezando a hacer actos anticipados de campaña. No debes descartar que en algún momento la autoridad electoral pueda sancionarlos y entonces se va a empezar a construir la idea de que el INE y el Tribunal Electoral están jugando la mala. Entonces, desafortunadamente, esta discusión de la reforma electoral va a contaminar lo otro y vamos a estar 2 años con esta cuestión de que la autoridad electoral está en contra del gobierno. Y si en algún caso en 2024 el gobierno tuviera que rechazar el resultado de la elección porque no le conviene, puede usar el argumento de que desde 2022 se pidió una reforma electoral, que nadie quiso hacerla y que eso fue porque querían hacer un fraude en la elección presidencial de 2024.
Por último, doctor, pues reformas van, reformas vienen, y pues lo importante es que se cumplan, ¿no?, las reglas que se aprueban en esas reformas. Sin embargo, bueno, pues los partidos políticos diseñan sus estrategias para darle la vuelta justamente a las reglas que ellos mismos aprobaron.
Así ha sido siempre, Juan Manuel, esto no es nuevo. Esto se ha acentuado mucho en los últimos 2 años, más que antes. Y esto es muy preocupante porque te lleva al tema del desacato. ¿Qué haces cuando no cumplen y cuando además desafían que no les importa dejar de cumplir? Este es un tema sumamente preocupante. Creo que nuestras reglas merecen un cambio. Yo coincido, por ejemplo, con López Obrador de que los temas de la libertad de expresión son muy restrictivos en México. Por cierto, en parte son porque López Obrador exigió que todo el mundo se callara en la elección de 2006 y para darle gusto a él en 2007 se pusieron muchas restricciones que hoy no le gustan a él. Pero lo que estoy en concordancia es que hay que revisar, hay muchas cosas que revisar, pero mientras siguen siendo la ley hay que cumplirlas, aunque sean absurdas. Y ese es el tema muy importante en este momento.
Perfecto, doctor. Pues le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días.
Gracias, buen día. El doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE y director general de Integralia.